Hola a todos y bienvenidos al programa número 64 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito de esparcimiento mental durante estos días asiagos. Así hago algo, así Michael. Hago. es de Lelutier, no es mío.
Ya. Esto es como lo de siento frío, siento muerte, 115, 120.
Efectivamente.
Eso no sé también si es de ellos o no. Creo que no.
Eso me suena bueno. A mí, que alguna tontura muy antigua.
Sí, pero bueno. Pero bien podría ser de ellos.
Pues sí. Pues en estos días así hacemos algo.
Pues sí, así estamos también entretenidos nosotros, porque si no, yo qué sé, podría ser peor, podríamos estar ahí dando golpes con palos de golf y tal, y no somos nosotros de eso. Así que vamos a seguir alegrando a las gentes, alegrando al pueblo o lo que sea, con estas medias horitas largas de podcasting hasta que nos dure.
Eso es, hasta que mientras nos sigan renovando, mientras Pedro Sánchez sí. siga renovando.
Claro que sí, lo que diga el jefe. Bueno, mi jefe es Fernando Simón.
Vale, sí, pero sí. ¿Y lo de la paguita cuando nos llega? Porque
eso no, fíjate, yo tendría todo para que me dieran una paguita según lo que les por ahí, porque cumplo bastantes cosas, bastantes puntos de esos perfiles y no.
Yo cumplo de todo y para lo de la hipoteca y para todo.
Sí.
Nada, no hay nada. Y vamos, sí. Colectivos más desfavorecidos que los podcasters, poco
sí.
En España.
Claro que sí.
Y nada, no hay nada para podcaster en el BOE. Que lo leí.
No, eso está fatal. Está fatal. Hay que manifestarse, Paco. Hay que manifestarse.
Efectivamente, tenemos que salir golpeando con los micrófonos por ahí.
Sí. Hostias, pues esa sería una buena, ¿eh?
Sí, lo que me faltaba a mí es cargarme el micro. A ver cómo.
Claro, lo que te iba a decir, que si jodemos el micro, mal vamos.
En fin. Vamos allá, salimos con la mesa de mezclas en alto. Ahí
en procesión. Mesa de mezclas en procesión.
Sí, con los negros y la música de los ataúdes. Y...
Ostras, qué bueno sería eso. Pues el problema es que seguro que tú y yo se nos cae. Si nos ponemos a bailar así con la mesa de mezclas a los bolsos, nos cae.
Con la suerte que tengo, me toqué dentro del ataúd, ya te digo. Bueno, vámonos con los mensajes de los oyentes. A ver qué nos han dejado hoy por aquí. Y mira, tenemos un oyente, Juan Luis Gutiérrez Blanco, que se ha estado escuchando el programa de ayer y conforme lo iba escuchando nos iba comentando cosas.
¿Ves? Ese es el tipo de oyente que a mí me mola. El que va comentando.
En tiempo real.
Sí, porque yo lo hago a veces también, entonces a mí también me mola mucho eso.
En tiempo real. Nos dice, vale, tengo dos preguntas respecto a los globos sonda aficionados. Dice, ¿por qué no le ponen una sección propia? Y si tiene podcast propio. Bueno, hasta donde sabemos, nuestro amigo Lorenzo no tiene ningún podcast, pero lo volveremos a traer por aquí de vez en cuando porque es muy interesante lo que cuenta. Luego dice también que él nunca consideró a los Dudes de Hazard paletos. Dice, podrían ser rednecks porque tenían una granja. Hombre, es que es un poco el equivalente, ¿no? El redneck es el paleto de allí.
Claro, o sea, es que en Estados Unidos siempre se les llama rednecks y aquí la única traducción que se le podía aproximar era paleto. Pero realmente...
Vamos, a ver, el redneck esconde otros conceptos detrás más allá de ser simplemente una persona de campo o de poca cultura, tal. Esconde más cosas, pero bueno, sí, es que no tenemos un equivalente a redneck aquí en español, por lo menos en España. Luego nos dice que le preguntáramos si hay software público para usar el sistema Galileo, pero ya se responde él solo y dice, vale, si entiendo bien, no hace falta un programa especial para el sistema Galileo. No, a ver, Galileo simplemente es una red de satélites y será tu teléfono o tu receptor que uses para consultar GPS, el que también en un momento dado podrá consultar los datos de Galileo y demás. Los móviles actuales, en principio, no. Serán los nuevos. Bueno, de hecho, creo que alguno nuevo ya tenía soporte para Galileo, ¿vale? Los actuales, pues, normalmente tienen soporte para GPS y creo que algunos para GLONASS, para el sistema ruso. Pero eso, creo que no dependía solo de software. Supongo que el chip que lleve o lo que sea, igual tendrá que ser distinto. No lo sé, ¿no? La verdad es que hablo de oídas, no tengo ni idea de esto, pero que en principio tú no te tienes que descargar ningún software. Si tu dispositivo soporta la red Galileo, que todavía no está en funcionamiento público, pues lo usará en su momento. Y nuestro amigo De Jarque, que nos dice, hoy seré breve, programa con tema apasionante. Muchas gracias. Pues sí. Todo esto referido al programa de ayer con nuestro amigo Lorenzo, que la verdad es que a mí me encantó y me lo pasé pipa haciéndolo, porque, en fin, a mí que me gustan los temas de las navecitas y el espacio, pues la verdad es que fue una gozada, Mike.
No, no, yo estuve ahí, claro, yo estuve ahí abierto de orejas diciendo, a ver qué me están contando, porque claro, yo no conozco tanto sobre el tema, entonces yo estaba ahí pues tomando notitas, bueno, virtualmente, claro, y no sé, pero sobre todo escuchando y aprendiendo, y sí, la verdad es que me pareció muy interesante, porque es un tema que aunque no lo trabaje demasiado, pero sí que me interesa, aunque sea simplemente pues para decir, hostia el espacio, niño, hostia el espacio. Así que muy bien, o sea, todo lo que sea traer a gente que nos enseñe cosas, el cobete goldo. Entonces, todo lo que sea traer a gente que nos enseñe cosas, tanto a nosotros como a la audiencia, va a estar bien. Así que vamos, invitado de lujo, sin duda. Y encima que además que con Lorenzo te lo pasas bien siempre hablando de lo que sea. Nosotros que tenemos la suerte de conocerle más allá de su ámbito profesional, es un tipo estupendo.
Sí, la verdad que sí, súper majo. Y yo personalmente estoy ahí esperando al 27 a ver cómo va lo de la Crew Dragon y tal, que oye, pues quieras que no, va a ser un nuevo hito, un nuevo pequeño hito.
No, aparte que mola mucho, o sea, ¿qué nombre le pones a tu cápsula? Crew Dragon, tío. Es como, buah. Es que escuchas ese nombre y lo único que se te viene a la cabeza, el término científico para definir eso es como, fuah, chaval.
Que la cápsula que usaban para llevar material se llamaba la Dragon. Era el nombre de la cápsula porque, bueno, otra cosa no, pero friki es un rato, el amigo loco.
Por eso.
Y la que lleva tripulación, pues Crew Dragon. O sea, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza? Así que, bueno, pues eso. Esperando estamos. Y vámonos con las cositas gratis, Michael, que hay cositas gratis.
Sí, tenemos bastantes cosas. Vamos a empezar con música, porque tenemos otro concierto que se comparte en YouTube por tiempo limitado para recaudar fondos contra el COVID-19. Y esta vez tenemos una joyita. Marzo de 1985, en Syracuse, Nueva York, un artista y su banda en la cima de su carrera. Estamos hablando de Prince and the Revolution, el primer concierto publicado en VHS del artista, que ahora vuelve en formato streaming gratis hasta mañana 17 de mayo. En el futuro se va a poder comprar en formato físico, va a tener también su álbum en directo, pero por de pronto tenéis esta mañana para verlo gratis en YouTube. Y luego, pues, otro artista en la cima de su carrera, sin duda.
Hoy sábado
a las 10, Alex Ubago va a ofrecer un concierto gratuito en la plataforma que ha habilitado la sala BBK a través de la web y de las redes sociales de la sala, que ahora, como tiene que estar cerrada, bueno, pues está haciendo conciertos a través de sus redes. Así que nada, Alex Ubago, Paco, tío.
Pues no, hombre, no, está muy bien, pues después del concierto de Prince y todo el subidón, pues bueno, un poquito de bajona para volver a colocarnos en nuestro sitio y a dormir.
Sí, sí. Un saludo a todos los fans de Alex Ubago.
Y a Alex Ubago también, hombre.
Y a Alex Ubago también, por supuesto.
Será muy buena gente.
Hombre, si estoy seguro que Alex Ubago, a lo mejor tú vas con el de Cañas y es un tipo estupendo, o sea, estupendo seguro que es, pero es un tipo que a lo mejor luego es la alegría de la huerta, pero ahora, escuchándole, pues...
Sus canciones no lo son.
Yo recuerdo el Me muero por conocerte ese y me provocaba todo lo contrario. Es que no tenía ganas ni de conocerle a él ni a Maya Montero, que fíjate, a Maya, tío. Con lo bueno, que fue también Amaya.
Y lo que es ahora.
Pobre mujer.
Que le da el frasco, le tira los palomos. Madre mía, pobre tica. A ver si va saliendo porque... Porque en fin, es que no sé si llegaste a ver las imágenes de...
Ay, Dios mío.
De uno de los conciertos estos que dio donde iba muy perjudicada, vamos.
Ay, no, pues, pero nivel yo sí de los suaves.
Pues a esos niveles.
Ostras, pues sí que... Yo solo sé que, vamos, que había tenido problemas en las redes sociales con la gente. Porque, vamos, sé que parece ser que había ganado peso y pues algún gilipollas, pues...
Ah, no, no, sí.
Algún gilipollas famoso, incluso, pues, lo típico, tal, el salseo y eso, y que la chica, pues,
a
bueno...
A esos que les...
Pero que no sabía... Sí, sí, por eso.
La polémica fue porque, bueno, claro, había salido algún concierto
no sabía...
un poquito perjudicado, además.
Claro, pues eso, cuando has dicho eso, por eso me río, porque me ha sorprendido que no sabía que estaba la pobre mujer en esos niveles.
Pues sí, sí, la verdad, yo digo, no sé qué ha pasado ahora, esto circuló hace, no sé, unos meses o así. No sé qué ha pasado después con el tema.
O sea, bueno. pues igual que hizo un dueto con el Esufago, ahora, ¿no? Podría hacer uno con el Yoshi.
Pues bueno, le faltaban los dos.
Los suaves somos todos.
En fin, vamos con juegos de mesa, ¿vale? Sí. Es una cosa mucho más tranquilita.
Sí, y edificante.
y edificante. Y bueno, vámonos porque Devir, que es la editorial que publica aquí en España, el Catán y el Carcassonne, que son dos juegos muy populares, pues ha puesto, ha subido a internet unas variantes para estos juegos. Probablemente hay una variante para jugar a Carcassonne en solitario, hay una variante para jugar a Catán a dos personas, que es un juego normalmente para tres o cuatro, y un escenario de Catán que se llama Quédate en casa, que incluye dos losetitas nuevas que las recortáis, las imprimís y las recortáis, y bueno, y unas pequeñas instrucciones. Todo esto lo tienen ahí en un Dropbox subido, os pasamos el enlace, y también tienen un montón de fondos de pantalla de temática catanera que molan un montón, pues para poneroslo en el escritorio o para vuestras videoconferencias. Que hay uno, pues, con el típico paisaje este del sol de la portada de Catán, que eso tiene que molar un montón en el Zoom, ponértelo ahí con el sol de Catán de fondo. Así que, bueno, pues todo esto en el enlace que os dejamos, como siempre, en diasdejuego.com/cuarentena. Y otra cosita gratis, aunque bueno, más que una cosita, es una demo de una cosita. Porque han puesto disponible gratuitamente en Steam, perdón, que tengo la garganta regular, una demo de la versión digital de Wingspan, el aclamado juego de mesa que se está haciendo con todos los premios del mundo este último año. Y bueno, pues van a lanzar su versión digital y de momento han subido una demo donde podrás jugar un par de rondas de tutorial y otro par de rondas libre. No es exactamente un juego completo, pero oye, mira, yo echo de menos los tiempos en que cuando salía un videojuego salía una demo. ¿Vale? Sí. Y tú la podías jugar, te venía, antes de que hubiera internet incluso, pues te la regalaban con las revistas. Y bueno, pues podías jugar la demo y decir, pues me mola, me compro el juego. No, hoy día eso como que dejó de estar de moda.
No, ahora ya, hombre, se sigue haciendo, pero ya a muy poco nivel. Pero bueno, aún se siguen publicando demos muy de vez en cuando.
Pero muy de vez en cuando, ya no es lo habitual. Así que bueno, pues mira, ahí tenéis.
Y mira que ahora es mucho más sencillo.
Sí, pero en fin. Ya digo, ahí tenéis la demo y así sabéis si os va a molar o no os va a molar el juego antes de pasar por caja.
Oye, lo de Catán, yo mira, aprovecho ahora que lo has sacado. Es que jamás he entendido tanto odio, el odio que suscita el Catán, tío. En según qué sector
de la afición. No, pero en sectores muy pequeños. Lo que pasa es que nosotros, quiera que no nos movemos ahí, pues somos aficionados pues de culo duro, pero realmente el Catán es un juego que está más vivo que nunca. El otro día, en Push Your Luck, otro podcast en el que estoy, sobre juegos de mesa, más para iniciación, para
Me suena.
Para dar a difundir la afición, pues hablamos del Catán, precisamente entrevistamos a la gente de Devir y hablamos sobre el Catán. Siempre rescatamos algún juego clásico para hablar de él y tal, uno de los fundamentales. Y Catán es que es el primer juego que se recomienda normalmente a todo el mundo. Y de hecho, el otro día, Kindorca, el presidente de Devir aquí en España, dijo en un tuit que durante la cuarentena habían vendido 4 veces más Catán que en el mismo periodo del año pasado. Lo cual te da, teniendo en cuenta que en general todas las editoriales, también ya lo he dicho, han vendido menos en general, porque oye, los puntos de venta, muchos están cerrados, solo se vende online y demás. Pues teniendo en cuenta que en el global has vendido menos, de Catán has vendido 4 veces más. ¿Por qué? Lo típico, la gente ahora ha estado en casa, tenía tiempo, han oído hablar de los juegos de mesa, oye, ¿qué me compro así para empezar? ¿Qué te recomienda todo el mundo para empezar? El Catán, el Carcassonne, el Aventureros al Tren, son juegos que llevan muchos años editándose, que siguen siendo muy, muy buenos juegos y que funcionan muy bien. Yo entiendo que la gente que ya lleve un tiempo en la afición, que ya haya probado un montón de juegos, cientos de juegos, como en nuestro caso, pues el Catán a lo mejor se ha quedado pequeño. Pero oye, en fin.
Pero de ahí, si en eso estamos de acuerdo. Y está claro que, hombre, que el Catán o el Carcassonne lo podemos tener más que superado. Pero de ahí a ejercer una presión y un odio contra el propio título, sobre todo, yo qué sé, porque haya gente que lo siga jugando.
Eso es la misma gente que suelta odio pues sobre la música que esté de moda o sobre la película que esté de moda o sobre tal, porque eso es para el mainstream y es para los borregos.
Pero yo qué sé, pero es el postureo de decir, ¡buah, Catán! No sé qué, no sé cuánto, coño, pues fíjate, yo podría... Catán, reconozco que, fíjate, lo he jugado muy poquito. Y a lo mejor, pues sí, que su juego lo puede tener superado. Pero tampoco le diría que en una partida de Catán, y he jugado 1000 veces a Carcassonne y Aventureros al Tren, y tampoco le diría que no. Y no le diría que no a Carcassonne o a Aventureros al Tren, y a lo mejor no le digo que no a un 18XX.
Yo fíjate que estos días he jugado unas pocas veces al Aventureros al Tren online, que la verdad es que la implementación online es muy buena. A Catán también le eché uno. A Carcassonne, perdón, también le eché uno o dos. Catán, creo que no tengo ningún juego de Catán online. Pero bueno, es que son juegos que siguen funcionando bien y son entretenidos. Si eres un aficionado muy de culo duro, pues claro, supongo que quieres algo más. Pero eso no hace que esto sea malo.
Exactamente.
O sea, es como lo de la música, o sea, oye, si tú estás metido en el rollo de la música y lo que te gusta es el rock progresivo de no sé qué tal, pues el último éxito popero tal, pues se te hace como muy poca cosa y muy poco profundo. Pero oye, al que simplemente pone la radio de fondo, pues los 40 principales ya le va bien. O sea, es eso.
Ay, qué penica.
Pues sí. Pasamos demasiado tiempo odiando en vez de disfrutando de lo que
de lo que
nos mola.
Y esto quizás enlaza un poquito con el tema del programa de hoy.
Pues
esta reflexión.
Sí, mira, sí. Y es que ya sabéis que los sábados normalmente lo que hacemos es dar un repasito a las noticias curiosas de la semana en estos programas que llamamos What a Time to Be Alive. Lo que pasa, claro, nos hemos dado cuenta que las últimas semanas pasaban dos cosas. Primero, la mayoría de las noticias son de corte bastante negativo, ¿vale? También pasan cosas chulas, pero claro, normalmente da más lugar al comentario jocoso, pues las noticias un poco turbias, las cosas como son. Pero es que pasaba que ya empezábamos a estar un poco hartos de no soltar nada más que noticias chungas, y aparte que todo se repetía mucho. ¿Vale? Pues tenemos aquí un montón de noticias, por ejemplo, que no hemos puesto hoy, de bueno, gente pillada trapicheando con droga, runners saltándose la cuarentena y enfrentándose a la policía, tal, no sé qué, pero es que ya hemos dado 27 noticias como esta. Sí, ya sabemos que hay gente saltándose la cuarentena, tal, el primer día pues podía ser curiosa la noticia, hoy ya mira, ya no. Ya han detenido a otro que se ha saltado la cuarentena, se ha enfrentado a la policía, jaja, qué tonto. Vale, pues mira, la primera vez pudo tener gracia, pero ahora ya es que no hay más. Entonces, bueno, queremos reconvertir un poco el programa de los sábados. Hoy daremos alguna noticia, porque alguna hemos encontrado y tal, que es curiosa. Pero vamos a dedicar ahora los sábados a hablar de nosotros mismos.
Así que lo siento.
Vale, lo lamentamos, lo sentimos mucho, pero es lo que hay. Los sábados vamos a hacer un poco de metapodcast. En el sentido de, bueno, vamos a dar un repasito a nuestra semana. ¿Qué hemos hecho durante la semana? Aparte de grabar esto, que nos ocupa bastante buena parte del día. Sí. Pero bueno, alguna que otra cosa, aunque no se pueda salir mucho, hemos hecho. Y bueno, pues eso, hablar un poquito de lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado haciendo, o qué nos ha parecido, alguna noticia o alguna cosa que nos haya...
No, repasar un poquito, repasar incluso también algunas cosas que hayamos visto durante la semana mientras grabamos. Porque claro, también la semana, pues hombre, son 5 días grabando, trayendo siempre a personas a grabar con nosotros y siempre se aprende algo nuevo y siempre hay algo que destacar. Entonces, bueno, pues al final, que esto puede ser un poco también otro freestyle. Bueno, sí, en parte, pero yo creo que también nos viene bien, ¿no? Porque sí. yo personalmente...
Pero esto es para nosotros.
Claro. Yo personalmente llevo, lo dije casi al principio de la pandemia, que estuve a punto de borrarme Twitter, de salirme durante ese tiempo. Y yo hay veces que necesito... fíjate que yo siempre lo digo y también tirando mucho de broma y tal, que yo soy muy canchero, que muchas veces que me gusta bajar al barro y meter mucha caña, sobre todo por redes sociales, según qué sectores y tal, pero hay veces que uno acaba cansado y de ver este tipo de noticias y dices, mira, vamos a, si esto es un programa en el que hablamos de cosas de buen rollo, pues hombre, pues vamos a hablar precisamente de eso, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos hacen felices, y si tenemos que hacer alguna gracia con alguna cosilla o destacar algo que sea bueno, pues para eso está la recopilación de noticias y nada, ya está.
Pues
eso es cuando tengo que decir al respecto. Gracias por venir a mi charla, Ted.
Muy bien. Joder. Eso es como gracias por escuchar mi podcast, ¿no? Ya todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo lo va a hacer. ¿Cómo era aquello de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro? No, ahora es tener un podcast, escribir una charla TED y no sé qué sería lo tercero.
Pues ostras.
Una charla TED, el podcast y
charla TED,
no sé
tener
qué
un
más,
podcast.
Pero vamos, y hacer
es que,
pan
claro,
de masa madre. Pero...
Sí, y hacer pan. Porque iba a decir escribir un blog, pero es que eso es tan de principios del 2000.
No, eso ya pasó de moda. Eso...
Claro, el podcast sustituye al blog.
Pues eso es. Ahora para realizarte en la vida tienes que tener un podcast, dar una charla TED y hacer tu propio pan de masa madre. Si no, no estás realizado en la vida, no eres nadie.
Nada. Eres menos que nada. Eres menos que nada.
Efectivamente. Tu vida no tiene sentido si no haces esas tres cosas. La semana que viene probablemente serán distintas. Porque la sociedad no nos lleva a un ritmo.
No, porque las ciencias avanzan, que es una barbaridad, como decían en aquella zarzuela.
También, aunque mucha gente se empeñe en pasarse la ciencia por el arco del triunfo.
Fíjate, es que incluso hay gente que tampoco sabe muy bien cómo funciona la ciencia. En el sentido de que alguien, un científico, les dice que no están seguro de algo y la gente se lleva las manos en la cabeza.
Pues sí. Es que eso también es muy triste. Yo creo que esto nos viene también en parte de... Probablemente de la clase política. Y la clase política, al fin y al cabo, no es más que un reflejo del resto de la sociedad. Pero estamos acostumbrados a que a veces que hay un problema, sale un señor diciendo, no os preocupéis, que esto lo arreglo yo, echando leches y tal. Y estamos acostumbrados a que, bueno, que ahí arriba la gente que hay es todopoderosa y lo sabe todo y lo sabe hacer todo y tal. Y luego, realmente, mentira, porque nunca solucionan nada, ¿no? Hay veces que las cosas no tienen fácil solución, simplemente, y ya está. Claro, cuando te llega un científico y dice, este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y el científico te dice, pues mire usted, ahora mismo no lo sé, vamos a investigarlo y ya le diremos algo, ¿vale? Que debería ser la respuesta normal ante cualquier problema inesperado. Pues, más que nada porque si es esperado, pues no es un problema, ya tienes una solución preparada. Pero dice, no, mira, es que ha pasado tal cosa, esto lo arreglo yo echando leche. No. Digo, oye, pues mira, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos a investigarlo y ya iremos viendo. Y ya está. Es que hace 2 meses dijeron una cosa y ahora dicen, es que se ha descubierto que aquello de repente pues ya no es válido porque ha cambiado la situación y ya está.
Pues eso.
Todo tiene su razón. Pues eso.
Pero la gente quiere certezas en general y hay muchos campos, pero mira, certeza, en los que no pues, se puede tener.
Con todo mi respeto, pues a misa y ya está. Pero en la vida real, certezas hay las justitas.
Bueno, mira, Paco, te voy a contar una historia que de buen rollo para que empecemos, ¿vale? Una noticia.
Cuéntame
vamos a empezar.
Historia.
Vamos, las noticias son, o sea, las historias son mañana, pero te voy a contar una noticia.
Grandfather, tell me a story.
Tell me a story. Eso, Manowar, buenos. Pues fíjate, como digo, vamos a ir alternando estas noticias que hemos recopilado, pues con cosas que nos hayan pasado, pero vamos a empezar con una noticia de bastante buen rollo. Y es que Irlanda ha devuelto su deuda de gratitud con el pueblo Choctaw. ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa con esto? ¿Quién es el pueblo Choctaw? Bueno, resulta que en Estados Unidos los indios americanos, los auténticos pobladores de esa tierra, los auténticos norteamericanos, ¿vale? Pues lo están pasando ahora mismo muy mal con el tema del COVID-19, porque hay muchas reservas donde toda esta crisis les está provocando una escasez de agua. O sea, algo que tendría que ser un recurso tan básico como es el agua, pues en muchos sitios no lo es. Y cuando piensas en esos sitios, piensas en lugares del tercer mundo. Pues resulta que en determinados sitios de Estados Unidos hay algo tan importante como el agua que no está al alcance de todo el mundo. Bueno, pues dentro de estas personas afectadas están pues gente de la nación Navajo, de los Hopi y otros pueblos indígenas norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Irlanda está haciendo una donación enorme, una campaña de donación para que tengan dinero y puedan comprar agua embotellada, ¿vale? Y de momento se ha debido recaudar más de un millón de euros solo en Irlanda. Pero todo esto, ¿por qué decimos que Irlanda está pagando una deuda histórica con el pueblo Choctaw? Pues porque el pueblo Choctaw fue una de las naciones indias que ahora mismo están radicados un poco en la zona de Oklahoma. Y allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando tuvo lugar la gran hambruna en Irlanda, que fue un desastre impresionante. Si vais alguna vez a Dublín y visitáis el Museo de la Inmigración Irlandesa, allí os cuentan cosas muy interesantes sobre toda esta gran hambruna, que luego además inspiró muchas canciones. Pues resulta que el pueblo Choctaw, la tribu Choctaw, que no conocían de nada a esta gente, al pueblo irlandés, pues dijeron, se enteraron de esto, Y les hicieron una donación y les dieron dinero, no sé exactamente ahora mismo cuánto, pero recaudaron dinero y mandaron dinero a Irlanda para que esa gente, para que los irlandeses no pasaran hambre. Y ahora, pues los irlandeses, 2 siglos después, les están devolviendo el favor. Y un detalle friki interesante, y es que uno de los que está alentando todo esto es un tipo estadounidense que es descendiente de la tribu Choctaw, pero que ahora mismo está viviendo en Irlanda. Y ese tipo se llama John Romero. ¿A ti te suena ese nombre, Paco?
Sí, pero no es el John Romero que conocemos, ¿no?
No, no, es el John Romero que conocemos.
No,
Alfonso John Romero, que muchos conoceréis por ser el programador, por ejemplo, de Wolfenstein 3D, Doom o Quake. ¿Vale? Que sí, ahora pues está
el propietario de o el fundador de ID Software, una de videojuegos.
¿Vale? Claro, una de las figuras clave en la industria del videojuego. Pues este señor está viviendo ahora en Irlanda. Y bueno, pues es uno de los que está donando y que está moviendo todo esto. Así que nada, pues fíjate, es una noticia que es muy curiosa, que daba también como para historia de domingo, pero también es una historia de muy buen rollo. Así que pues, nada, sí, yo además, cuando la vi,
que no tenía ni idea de todo este tema.
Yo tampoco.
Lo estaba viendo, en 1847, la tribu Choctaw, que había sido expulsada de sus tierras ancestrales de Mississippi, se estaba restableciendo en Oklahoma. Se habían sentado allí y les llegó la noticia de que en un país a tomar por culo se estaba sufriendo una gran hambruna y recaudaron dinero para mandarlo. Anda que no tenemos que aprender.
Pues sí, señor. Así que nada, esto es lo que ocurre.
Y lo de la gran hambruna irlandesa ha dado para películas, para libros, para canciones. Sí. Y además fue el origen, pues es muy típico las historias de irlandeses en Nueva York y tal, y de la gran cantidad de irlandeses que fueron para allá.
Claro.
Y fue precisamente por esto. La hambruna fue tan terrible que salieron todos huyendo del país, vamos.
Por eso te lo cuentan en el Museo de la Emigración Irlandesa. Nosotros cuando fuimos, pues conocimos allí a una de las auxiliares de ahí del museo y nos pusimos a hablar con ella en nuestro inglés ahí macarrónico, pero bueno, y nos contó cosas muy interesantes. El museo está muy bien, de verdad, es una visita yo creo que obligada, que si vais a Dublín, aparte de ver el Trinity College y tal y eso, pues id a ver también el Museo de la Emigración Irlandesa, porque es además también pues uno de estos museos pues de nueva hornada, ¿vale? De estos en los que puedes tocar cosas que son tremendamente interactivos, que puedes aprender un montón, y nada, pues nos contaba, pues por ejemplo, a mí me sorprendía, le pregunté que por qué, una cosa muy curiosa que vi allí en los pubs, y es que estaba, todos los pubs que te encontrabas tenían una tremenda colección de parches de cuerpos de policía, sobre todo de Estados Unidos. Era ya como una tradición, ¿vale? Y también le he preguntado que, claro, que por qué, esto se ve mucho también en las películas estadounidenses, esa tradición de que haya tanto irlandés en los cuerpos de policía. Y ella nos contaba que claro, que a los niños irlandeses en aquella época se les educaba para emigrar, porque sabían que no había mucho futuro en Irlanda, tal y como estaba la cosa. Y que claro, que para educarles para emigrar se les educaba a que aprendieran inglés, porque bueno, la lengua materna real de los irlandeses es el gaélico, pero se les educaba en inglés también para que tuvieran una oportunidad. Entonces, cuando los irlandeses emigraban y llegaban a las colonias y tal, pues no tanta gente sabía leer o escribir en inglés. Bueno, no tanta gente sabía leer y escribir directamente. Entonces, el hecho de tener unos chavales que tenías medio educados, y al menos y que pudieran saber y que supieran leer y escribir en inglés, les daba acceso luego a poder acceder a cargos públicos. Y que por eso se veía tanto irlandés en los cuerpos de policía, o bomberos, o incluso pues abogados, políticos, etcétera. Que por eso al final hay tanta masa de irlandeses en Estados Unidos en determinados puestos.
Pues mira tú, qué curioso. Siempre pregunté porque es un tópico de todas las películas así ambientadas un poco siglo XIX y tal, eso, el poli irlandés en Nueva York. Es un topicazo.
Sí.
Y mira, pues ya sabemos de dónde viene. Lo que aprende uno, Michael, aquí
contigo. ¿Has visto? Si es que esto del podcast es lo que tiene.
Que además de enseñar, entretiene.
Gonzo tiene que venir un día, me cago en la leche. ¿Qué es
esto? Semana que viene con un poco de suerte. Ya
a ver si es verdad.
Pues bueno, vámonos. Venga, pues yo también voy a soltar una noticia de buen rollo, hombre. Ya sí. Que estamos, pues ¿por qué no? Y esta ha sucedido aquí, en Cantabria. Y es que, bueno, en una residencia de ancianos, en Cantabria, hacia finales de marzo, ya cuando estaba decretado el confinamiento, pues se dieron cuenta de que, hombre, aquello era peligroso y además el virus estaba causando estragos en residencias de ancianos. Así que, bueno, el día 1 de abril, en la residencia Fernando Arce de Torrelavega, en Cantabria, los empleados decidieron que se quedaban a vivir en la residencia. Iban a cerrar la cal y canto, se iban a quedar dentro para atender a los ancianos y no iban a salir de allí y a evitar todo lo posible el contacto con el exterior. Y oye, mira, les ha dado resultado, no han tenido ni un solo positivo y este día 13 de mayo por fin han recibido el relevo de, bueno, pues una un nuevo equipo que va a ir a atender a los ancianos y demás y ellos ya podrán salir. Así que nada, oye, la verdad es que ha sido muy, muy bonito, muy emotivo todo. Y en fin, lo que dicen es que eso, que bueno, que al final ha merecido la pena, porque bueno, nadie se ha puesto enfermo y todo el mundo al final ha salido ileso de aquella.
Pues menos mal, porque viendo lo que hemos visto durante todos estos meses, precisamente en las residencias,
terrible lo de la residencia y cómo lo peor ya no ha sido, pues bueno, porque en un momento dado dicen, mira, es que yo qué sé, no había medios, no se podía evitar, lo que tú quieras. Lo peor es, bueno, cómo se ha tratado de ocultar, cómo, en fin.
Sí, es terrible. Yo, bueno, no sé, cuando mi madre tenga que volver a trabajar, mi madre trabaja de peluquera en un centro de mayores, a saber, claro, pues se encontrará pues a lo mejor que... Claro, esto no es una residencia como tal, pero claro, como está afectando tanto a las personas mayores, pues probablemente se encuentre con que tenga clientas y clientes y amigos realmente en el centro, pues que ya no podrán ir. Así que, pues eso. Pues mira, por lo menos un poquito de luz en esta,
pues sí,
en estos tiempos oscuros.
Y la verdad, pues que es una noticia muy bonita.
Pues sí, señor. Cambiamos un poco de tercio. Vamos a hablar otra vez, vamos ya un poquito a hablar de nosotros. De nosotros, de lo que hemos hecho.
De nosotros. Bueno, hay un tema que está ahí candente. Sí, y es que estamos viendo The Last Dance.
The Last Dance ahí a tope con Michael Jordan, la historia de.
Y estamos flipándolo. Greatest of All Time. Ha ido en plan tragaldabas y ya el lunes, el próximo lunes, pasado mañana, salen los dos últimos capítulos. Han salido dos cada lunes y tal. Yo me lo he racionado, empecé esta semana y me estoy viendo uno al día por las noches cuando ceno para el lunes verme los dos últimos y chimpum. O sea, me quedan el 7 y el 8 para esta noche y mañana por la noche y el 9 y el 10 ya me los veré juntos. Pero me está costando la vida verme solo uno al día.
Ya, es que engancha.
Es que está muy bien hecho, está muy bien contado y tal. A ver, es un poco, el documental cuenta un poco la historia de Michael Jordan. Bueno, centrándose en Michael Jordan, pero en realidad también la historia un poco de todos los Bulls, de todos los Chicago Bulls, pues durante los años entre que llegó Michael Jordan y que se retiró Michael Jordan. Todos los títulos que ganaron, entre medias y demás, y todo lo que pasaba allí de puertas para adentro, que la verdad es que era un poco de traca.
Sí, coge un poco el esqueleto, un poco la excusa, es la última temporada de Phil Jackson en los Bulls y, bueno, y presumiblemente la última temporada de Jordan también en los Bulls. Sí.
Digamos que el documental tiene dos líneas temporales en paralelo. Por una parte te está relatando la última temporada, la del 97-98, y de vez en cuando hacen saltos atrás y te van contando también en orden toda la historia desde que Jordan llegó a los Bulls, los primeros títulos, tal y tal. ¿Vale? Va saltando, digamos, entre las dos historias, la del año 98 y la del resto de los años, pero ambas en orden. Y es curioso, o sorprendente, al menos, que en el documental no se cortan con muchas cosas. Es decir, te presentan un poco a Michael Jordan, hasta cierto punto, que sí, como el mejor, pero también como un auténtico tirano, ególatra y demás, sin cortarse un pelo. Yo no sé cómo Michael Jordan ha dado permiso para esto, porque él sale, él es el eje central de todo el documental y habla un montón. Y yo no sé si es que el hombre, digamos, le da igual y ha sido ser sincero, o que realmente no se da cuenta de que a ojos de una persona normal, pues no es muy edificante todo lo que está contando, pero bueno.
Yo creo, le escuché a alguien decir en alguna entrevista que Jordan sabía que su imagen podía quedar un poco perjudicada por lo que podría ser en el documental. Más que nada por ver cómo era Jordan en el vestuario. Pero vamos, esta imagen ya se tenía de antes. La gente allá en Estados Unidos que conocía un poco más la historia, yo para nada, ¿vale? Pero sí a través de libros y tal. Bueno, pues ese hálito de que Jordan, ese halo de Jordan como alguien extremadamente competitivo, un poco tirano con sus compañeros, que todos tenían que estar al mismo nivel que él y si no lo ibas a pasar muy mal, eso ya parece ser que ya se sabía, pero bueno, aquí ya tienes directamente testimonios de compañeros contándotelo y del propio Jordan reconociéndolo a él, sí, ahí vale, repachingado en su sofá con su puro, su vaso de whisky y diciendo pues eso, que sí.
Sus oros y sus cosas.
Sí, sí. Que ellos tenían, que claro, que sus compañeros tienen que estar al mismo nivel y que si no, pues que lo iban a pasar muy mal. O que había tal jugador que sabía que el general manager se había fijado en él para ficharle y dice así, pues espérate, que lo voy a poner en evidencia. Como le pasó a Kukoc.
Sí, o a Majerly. Y nada, es que la movida era esa. A ver, hasta cierto punto entiendes que este hombre, pues bueno, de repente llega allí, es el nuevo gran portento del baloncesto y llega un equipo de mierda que eran los Chicago Bulls en la época y que lo han vuelto a ser después. O sea, no es precisamente uno de los equipos históricos. Ya como explicamos el otro día, en el deporte americano, pues no es como aquí, que hay ciertos equipos que ganan siempre y demás. Allí es cierto que, bueno, las cosas... precisamente por este sistema de draft, los límites presupuestarios y tal, pues hacen que se iguale un poco y que de vez en cuando hay equipos de abajo que dan la campanada y demás. Pero bueno, en baloncesto pues siempre ha habido equipos hegemónicos como los Celtics y los Lakers que de vez en cuando siempre van ganando algún título, y hay equipos que no van a ganar nada en la puñetera vida, porque en fin, lo decía, creo que no sé si era en este documental, no, en otro que vi sobre Dennis Rodman, que salía Mark Cuban, el de los Mavericks, diciendo algo así que bueno, que cuando un jugador acepta venir a los Mavericks, sabe que viene a lo puto peor de la NBA, al último equipo. Y bueno, pues hay equipos que son así, y los Bulls pues eran uno de esos equipos. Y bueno, pues claro, Jordan llega allí y al principio, hombre, pues guay, ¿no? Pues tú llegas allí desde la universidad, venga, vamos aquí a ganar dinericos, a jugar tal, pero de repente tú te das cuenta de que eres el mejor y que no vas a ganar un título en la vida porque tu equipo no está a la altura. Y entonces cuando el tío se empieza a poner tirano y bueno, la verdad es que le dio resultado, ¿no? Seis títulos.
Sí, la cuestión es, ¿eres ególatra cuando dices que eres el mejor y es que de verdad eres el mejor?
No, pero si el problema no es que diga que es el mejor. Eso no es un problema, más que nada porque nadie se lo puede discutir. El problema es todo lo que hace con eso.
Sí, efectivamente.
¿Vale? Y era tremendo. Te presentan eso como un tipo ultra competitivo en todo. Y bueno, pues eso. Es curioso. De todas maneras, el documental yo digo que es muy curioso porque aunque muchas cosas son conocidas, si has sido aficionado, otras no. Y es cierto que, claro, aquí nos llegaba lo que nos llegaba. Aquí la NBA pues tampoco ha sido mucho un deporte de masas, digamos. Y bueno, aquí sí nos llegaban las noticias de quién ganaba, quién no ganaba, tal. Pero no pasa como en el fútbol, que te enteras pues de mucha movida que pasan por detrás y demás, pues bueno, de lo que pasaba en la NBA, no nos enterábamos. Y es cierto también que de Jordan se cultivó la imagen de ser humano perfecto, como Roger Federer, como las coñas que hace Broncano con Federer, que hasta cierto punto son ciertas. Federer no solo ha sido el mejor en el suyo, sino que siempre se le pinta como un modelo de conducta y tal para la humanidad. Y es lo que pasaba con Jordan en su época y en Estados Unidos. Jordan era el chico bueno, el chico perfecto, que no solo era el mejor en lo suyo, sino que además el tío pues era un dechado de virtudes y tal. Y oye, mira, no, era una persona como cualquier otra, con sus virtudes y sus defectos. Y claro, esta cosa es que Jordan se convirtió en una máquina publicitaria brutal, brutal. Era increíble.
Yo, al terminar, como dices, yo estoy devorando los capítulos, pues claro, me quedé sin material y, claro, el mismo martes ya me había visto los dos. Los cuelgan los lunes y, bueno, el lunes me vi uno y el martes me vi otro. Y digo, ¿qué hago? Pues me vi Space Jam. Y me quedé dormido viéndola. Pero me desperté hacia el final. Y es cuando Jordan decide hacer una apuesta con los malos, diciendo, mira, si os ganamos, pues le devolvéis las habilidades que les habéis robado a todos los jugadores de la NBA. Y si pierdo, pues, si perdemos, pues yo me voy con vosotros a vuestro planeta y me esclavizáis. Y, pues claro, toda la historia de Space Jam era que venían unos extraterrestres y que se querían llevar a los Looney Tunes al planeta Tontolandia, que era un gigantesco parque de atracciones. Y claro, tú ves eso y dices, oh, fíjate, Jordan se quiere sacrificar por esto y está haciendo una apuesta y tal. Claro, yo cuando vi la peli en su momento dije, bueno, pues vale. Claro, la veo ahora, que yo no me acordaba de ese detalle, también hacía mucho que no la veía, y digo, Jordan apostando.
Se ve incluso con otros ojos, ¿eh?
Claro, Jordan apostando incluso en una película de dibujos animados, porque una de las cosas que aprendes con este documental es que, aunque Jordan diga que no, Jordan tiene un problema con el juego.
Tenía, y no sé si sigue teniendo, un problemilla con el juego. Como es asquerosamente multimillonario, pues bueno, nunca se ha visto realmente afectado. Pero, bueno, y él también hasta cierto punto lo defendía. Dice, sí, bueno, he puesto un montón, pero oye, no he perdido mi casa, no he perdido tal. Pues, bueno,
sí, como sí, decía uno,
pues bueno, para él jugarse $10,000 es como para ti jugarte uno. O sea,
puedo dejarlo cuando quiera.
Pero sí, sí, tenía pinta de que tenía el hombre un pequeño problema. Con lo de las apuestas y sus timbas de póker multimillonarias y
o sea que realmente, o sea, el documental mola no solo por lo deportivo, sino porque realmente conoces al personaje en todos los sentidos, incluso en los más oscuros, y dices, bueno, pues nada, pues ese es Michael Jordan. Sí.
Bueno, y no solo a él. Yo, por ejemplo, no conocía la historia de Scottie Pippen y su contrato.
Claro, por ejemplo.
Y demás, que es tristísimo, realmente. Es tristísimo porque, vamos, de no ser por Jordan, Scottie Pippen hubiera sido el mejor jugador de esa generación. Fue el segundo mejor jugador de esa generación. Pero y ver que le pagaban, a ver, entiéndase, migajas en la NBA, ¿vale?
Sí, en comparación.
Ya quisiéramos nosotros esas migajas. Pero,
en comparación con lo que estaba generando y con lo que estaba aportando al equipo.
Sí, pero realmente era el segundo mejor jugador o uno de los 5 o 6 mejores jugadores de la NBA y tenía el contrato... Era el 122 jugador mejor pagado de la NBA, o sea, le pagaban pipas, tío, le pagaban como luchillero, así dices, joder, madre mía, pero bueno, también te explico las circunstancias de por qué Scottie firmó ese contrato y tal, y bueno, lo entiendes, pero también la directiva podía haberse estirado en un momento dado, decir, vamos a mejorarle el contrato al chaval. Lo que pasa, claro, aquí también... Es otra cosa que decimos siempre en el deporte americano, cuando decimos muchas veces que los deportistas son esclavos de lujo. Aquí tú tienes cosas como la cláusula de rescisión, tal, que en un momento dado pues tú te puedes ir del equipo. Y bueno, y es muy frecuente que si un jugador quiere irse del equipo, pues al final se va, ¿vale? Porque el equipo dice, mira, va, lo vendemos, tal, le sacamos una pasta, la cláusula, chimpún, se va. Allí no. Allí si tú has firmado un contrato de 5 años y el equipo no quiere venderte, te quedas los 5 años y chimpún. Y si quieres renegociar tu contrato, no hay renegociación del contrato, porque no te puedes ir, ¿con qué vas a presionar? Entonces, pues es lo que pasa. Sí, cobran todos un pastizal, pero no tienen un poco esa libertad de movimientos que tienen otros deportistas. Y el problema de Scottie Pippen, bueno, ya sin querer contar spoilers, eso, venía de una familia muy humilde, muy numerosa, muy pobre, y firmó un contrato de muy larga duración, con un sueldo relativamente bajo. ¿Por qué? Porque eso lo aseguraba que si se lesionaba o se acababa su carrera por cualquier cosa, pues ya mira, tenía un contrato de larga duración y aunque no le pagaran tanto como merecía, pues le iban a pagar un dinerico. Claro, pues en ese aspecto, entre comillas, se aprovecharon de él. Pues estamos hablando, creo que era un contrato de $14 millones por 5 o 6 años, no sé, que parece una barbaridad, pero que allí eran migajas en aquella época.
Claro, o sea, en aquella época, y como decimos, en comparación con lo que estaban ganando otros tipos que no eran tan dominantes en el juego como él.
Efectivamente, sí, más que nada por la comparación, sí. Luego realmente con $14 millones, si no eres muy tonto, se vive muy bien, pero por muy numerosa que sea tu familia. Pero oye, que en fin.
Otros ganaban más y se quedaron arruinados, ahí estaba Iverson.
Bueno, hayan estado tantos.
Sí. Había un porcentaje de cuánta gente de los deportes americanos se quedan arruinados en los primeros años.
Creo que en fútbol americano más.
Sí, pues no me extrañaría tampoco.
No sé por qué, no sé si... Pero vamos, iba a decir orígenes humildes, pero orígenes humildes allí tiene todo el mundo.
Sí. No, y sobre todo esta, y sobre todo esta gente.
Pero no hablamos solo de que tengas que ser bueno, sino que tienes que tener una capacidad de sufrimiento y sacrificio que cuando vives acomodadamente igual dices, oye, mira, no.
Efectivamente.
Vale, sí que hay gente de posibles que ha triunfado como deportista porque tenían esa capacidad, pero bueno, no tenías la obligación de ello. Mientras que para otras personas sabían que era su única oportunidad en la vida y la aprovechaban. Yo me acuerdo mucho de Leighton Hewitt, un tenista, fue número uno del mundo, un gran tenista. Y Leighton Hewitt venía de familia bien, de familia adinerada, australiana. Y él lo dijo, bueno, pues sí, yo he estado aquí en la élite, un año y pico estuvo número uno, tal. Dijo, pero mira, es que todo este rollo de estar todo el día pegando panzazos por medio mundo, este nivel de sacrificio, tal y cual, yo qué sé, como que no. Yo quiero disfrutar más de la vida. Y ahí está. Y Leighton Hewitt se tiró sus últimos años básicamente jugando unos cuantos torneos de invitado y tal, rindiendo buen nivel porque el tiro es muy bueno. Pero ya está. O el caso más espectacular, el del argentino, Nalbandian.
Sí.
Que era tremendo. O sea, Nalbandian, yo no he visto cosa igual en una pista de tenis. Y ese tío podía haber sido número uno muchos años si se hubiera simplemente cuidado un poquito. Nalbandian lo voy a jugar con barriga cervecera, en la élite, y sacando a Federer a raquetazos de la pista. ¿Vale? Eso lo hemos visto todos los aficionados al tenis. Y era decir, pero si este hombre se cuidara, y él lo decía más de una entrevista, a él lo que le perdía era la comida. Le encantaba comer. Le encantaban los asados, como todo buen argentino. Le gustaba también correr rallies, así en plan aficionado, y demás. Y él lo decía muchas veces, dice, yo no tengo ese espíritu que tiene Federer de que tu vida sea el tenis y darlo todo por el tenis las 24 horas al día. Yo no, a mí me gusta disfrutar de la vida y hacer otras cosas y demás. El tío tiene la suerte que era tan bueno que con eso ya le valía para estar ahí establecido en el top 10 y ganar un buen dinerito que ganó en su vida. Pero claro, te queda la cosa de decir, ¿qué podría haber sido de este hombre si se lo hubiera tomado a pecho como Federer, Nadal y demás?
O sea, a mí me pasa igual. Yo podría haber sido también un deportista de élite, pero claro, me pierde la buena vida, me pierden los asados también. A los del Bierzo también nos pierden los asados, aunque sobre todo nos pierde el botillo. Y claro, y esa es mi cruz y mi condena. Si no, yo hubiera sido, yo qué sé, hubiera sido un central de época en el Atleti, por ejemplo.
Yo recuerdo un año que Nalbandian estuvo lesionado. Despidió a su preparador físico. A finales de temporada se recuperó y volvió en la forma física que ya de por sí, si te tiras ya unos meses lesionado, pues estás como estás y después de haber despedido al preparador físico tal. Y me acuerdo que en aquella época el torneo de Madrid se jugaba pues ya a finales de año, por septiembre. Ahí estaba el de Madrid, el de París y luego no me acuerdo si era el de Shanghái, eran los tres últimos torneos de lo que se llaman los ATP 1000. Bueno, pues en Madrid se cargó a Djokovic, Nadal y a Federer y ganó el torneo. En París se cargó, creo que fue a Nadal y a Federer y ganó el torneo. En Shanghái creo que hizo tres cuartos de lo mismo. A pesar de no haber jugado en todo el año, se llegó, creo, a clasificar para el torneo de maestros y decidió no jugarlo, que estaba cansado. Torneo de maestros, un torneo que se juega a final de año, los ocho mejores del año. Pues ese era Nalbandian. Era alucinante verlo jugar. Pero bueno.
Ay, Dios mío. Mira, pues hablando de deporte, vamos a ir a por otra noticia. Esta es de esta gente extraña, ¿vale? Resulta que ya hemos visto que en Estados Unidos hay muchos manifestantes delante de las oficinas de los gobernadores, delante de los tribunales, etcétera, pidiendo que acaben el encierro en determinados estados y tal. Bueno, pues en Florida hay un grupo de personas que se han plantado delante del tribunal de Clearwater pidiendo que se abran los gimnasios. ¿Y cómo lo han hecho? Haciendo sentadillas y flexiones. Bravo. Claro, yo cuando vi esta noticia me acordé, hay una película que está basada en hechos reales, aquí se llamó Dolor y Dinero, una película con Mark Wahlberg, con The Rock.
De esa, y de esa película sí. He hablado muchas veces Pedro Soto.
Sí, pues es que pues la próxima vez que venga Pedro Soto tengo que hablar con ella, de ella con él, porque es magnífica. O sea, en todos los sentidos. Es una
tengo
película
que verla, que al final nunca la he visto. Voy a ver si está en alguna plataforma.
Creo que estaba en Netflix hace tiempo. Es una película que tira muchísimo del humor negro, algo que cabreó también, lógicamente, a los familiares de los afectados. Porque, claro, hay gente que todavía sigue viva y tal. Pero es que es una película que transcurre en los 90. Está basada en algo que ocurrió en los 90. Y era de un grupo, un trío de flipados de gimnasio que deciden secuestrar a otro tío para sacarle la pasta. No, la película de Dolor y Dinero empieza con un monólogo de Mark Wahlberg diciendo: "Yo creo en el fitness". En lugar de "yo creo en América", "yo creo en el fitness". Y lo primero que pensé en cuanto vi el vídeo de esta gente protestando, haciendo flexiones, es en esta gente, diciendo "yo creo en el fitness".
Mira, está disponible en Netflix, en Amazon Prime Video y en HBO, así que...
Pues cuando la veas, vas a ver que hay un montón de cosas que te van a resultar rocambolescas, que vas a decir: "esto no puede ser".
La historia más o menos la conozco, porque creo que Pedro la contó una vez, la película, y la historia real, sí. Y era de flipar, era de
claro. Traca. Pues las cosas más inverosímiles que puedas ver en la película, resulta que son reales.
Sí, 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 es que ese era lo sorprendente de la historia.
O sea, luego se habrán inventado cosas y tal.
Zumbaos, pero zumbaos. Que los complejos proteínicos esos y las hormonas debían haber afectado al cerebro o algo, porque sí. No era ni medio normal. En fin. Pues mira, a ver si me la veo, que no...
Pues no eso. En realidad, pues eso, es una historia sobre un crimen, ¿vale? Pero tal y como te la cuentan, pues tiene esa dosis de humor negro tan divertida. Y claro, a pesar de que, bueno, que digas, bueno, sí, han pasado ya unos años y los familiares todavía se están quejando, es lógico, es normal, pero es que las cosas que ocurren, de verdad, son cómicas, pero porque dices, ¿cómo pueden haber tenido tan pocas luces? Así que, era de echarle un ojo. Además sale The Rock, que ya sabéis que aquí sentimos auténtica devoción por The Rock, entonces pues eso siempre le da un valor añadido a una película.
En fin. ¿Qué? Sinopsis. Dice: Miami, años 90. Dos culturistas planean el secuestro de un rico empresario. En el transcurso de la operación creen que han matado a su víctima, pero no es así. Una vez recuperado, el empresario contrata a un detective privado para que localice a sus captores con el propósito de vengarse de ellos. O sea, de aquí no puede salir nada bueno. Pues efectivamente no salió
nada bueno. No salió nada bueno.
En fin. Oye, el otro día hablábamos de que GTA estaba gratis y tal en la Epic Store. Pues os voy a contar mis problemas con el GTA. He tenido muchos problemas.
Venga,
primero,
dime.
Tratar de conseguirlo. A ver, yo ya tenía GTA, ¿vale? Lo había pillado en su momento barato, con una cuenta de estas de Rockstar del Social Club y tal. Y bueno, pues yo en su momento lo jugué y tal. Jugué algo online, no le presté mucha atención, pero bueno. El caso es que digo, oye, voy a recuperar aquella cuenta, ¿vale? Porque ya algo jugué online y tenía ahí un dinerillo y un coche chulo que me había comprado y tal. Y bueno, venga. Voy a pillarla y digo, ¿con qué cuenta de correo me haría yo esto y tal? Y recordé, bueno, que había sido con una cuenta antigua de correo que tenía tal. Venga, muy bien. Total, me meto, dice, esa no es la contraseña. Digo, a saber qué contraseña, venga, recuperar contraseña. Le doy a recuperar contraseña y no me envía nada, no me envía correo, no me envía, ¿qué ha pasado? Tal. Me lío a buscar en mi correo y veo que hace como 2 años alguien ha debido secuestrarme la cuenta de...
Joder.
Del Rockstar Social Club, algo que realmente pues no me importa mucho, pero bueno, escribí por ahí un correo al servicio técnico pues por si me la quieren recuperar, pero bueno, pues eso, que alguien me mangó la cuenta, fíjese usted, ¿vale? Viene una dirección de correo rara de Gmail que no reconozco de nada, y alguien entró ahí, cambió a esa otra dirección de correo. Digo, bueno, con razón no tengo yo cuenta. Digo, bueno, da igual. Me voy a hacer una cuenta nueva. Bueno, todo esto hice varios intentos de entrar con la cuenta antigua hasta que me di cuenta de lo que pasaba. No sé qué narices pasa. Bueno, primero, me costó la vida pillarme el GTA V para la Epic Store, porque la Epic Store se tiró prácticamente un día caída por la brutalidad de gente que se ha bajado el GTA gratis. Sí. Cuando conseguí por fin darle al clic para obtenerlo, digo, venga, me lo bajo. 94 gigas. Los servidores de Epic están echando humo. Tardó en bajar e instalar aquello. La vida también. Luego todos los problemas con la cuenta. Y luego, no sé qué narices pasa, que el típico formulario de introduzca su nombre y contraseña y el típico clic de no soy un robot, ¿vale? Que a veces, ya sabéis que os salta la imagen de señale las bocas de incendio que ve usted en estas fotos y tal, que dice, bueno, venga, va. Pum. Me pidió pasar el captcha 6 o 7 veces. Pero la de primeras. Y luego cada vez que lo reintentaba, porque pues eso, la cuenta no estaba bien y tal, otras 6 o 7 veces digo, pero ¿por qué está pasando esto? Yo qué sé, me tiré la vida. Al final digo, va, tomar por saco, me hice una cuenta nueva, ¿vale? Di por perdido mi coche y mi dinero de que tenía en el GTA Online. Y bueno, vale, cuenta nueva, vale, ya está. Y ahora recibirá usted un correo para verificar tal, vale, muy bien. Y el correo no llegaba. Le doy a enviar otra vez. El correo no llegaba. Me meto en Rockstar. Sí, sabemos que hay problemas con los correos. Ya os llegará. Si no os llega en X horas, dadle otra vez a reenviar. Total, a las X horas efectivamente me llegó. Y por fin pude confirmar la cuenta y tal. Pero bueno, para entonces ya eran las tantas de la noche. Y digo, no lo voy ni a arrancar por si acaso. Y así estoy hoy. Todavía no he podido probar el GTA.
¿Sabes quién está probando el GTA ahora mismo?
¿Quién?
Pedro Soto.
Ah, sí, porque ayer estuve hablando con él y le dije que se lo instalara porque, claro, el GTA tiene un problema, es que no tiene juego cruzado en el online. Y aquí el amigo Michael, por ejemplo, juega mucho, pero lo juega en consola.
Sí, bueno, últimamente no juego. Ya al GTA hace tiempo que no juego porque es que yo ahora estoy...
Bueno, estás traficando alcohol con el Red Dead Redemption, ¿no?
Efectivamente. Que esta es otra. Yo entro a jugar al online cuando tengo un rato y sé que está mi hermano o algún amigo, pues sí, pues me conecto y juego y estamos ahí, pues eso, traficando con licor o bien yendo a cazar bandidos, haciendo misiones de cazar recompensas o cazando y vendiendo los cadáveres y las pieles, lo que es la vida en la frontera. Pero claro, ¿qué pasa? Que todo eso, digamos que GTA tiene dos monedas, ¿vale? Tiene los dólares y luego tiene los lingotes de oro. Los lingotes de oro creo que además se pueden comprar con dinero real, algo que jamás voy a hacer, lógicamente. Pero sí que hay una serie de desafíos diarios. Tienes cosas que tienes que hacer y te van dando pues pedacitos de ese lingote. Y además, si haces desafíos en rachas, si estás varios días, por ejemplo, yo llevo ya más de 28 días seguidos haciendo al menos un desafío diario, pues digamos que hay como un multiplicador. Entonces a mí por cada uno de esos desafíos que hago al día ya me dan medio lingote de oro, lo cual está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que eso me obliga a conectarme al menos una vez al día, aunque sea yo solo, para intentar hacer uno de esos desafíos. Vale, pues eso ya te obliga. ¿Qué pasa? Que claro, que en Magic también hay desafíos diarios. Y eso te da monedas de oro, que es la moneda del juego que puedes conseguir gratuitamente. Entonces, bueno, pues si tienes que echar tus partiditas de Magic también para conseguir el oro. ¿Qué pasa? Que hay que cuidar la isla del Animal Crossing. Ahí no es que haya, ahí también unos desafíos diarios, pero bueno, ahí no es, casi no es tan importante, pero claro, a lo mejor ese día ya te han vuelto a salir ya han vuelto a dar frutos los árboles frutales y tal. A lo mejor hay que recolectarlos y venderlos. Y claro, al final, pues le sumas lo que tienes que hacer en el Animal Crossing, lo que hay que hacer en el Magic, lo que hay que hacer en el Red Dead Redemption. Hostia, esto es pero un trabajo, tío.
Qué ganas de que se acabe la cuarentena y poder hacer cosas, ¿verdad?
De verdad. De verdad que...
Y descansar en el trabajo, ¿no?
Porque... Claro que sí, claro. Ojalá tener un trabajo de verdad.
Para descansar de todo esto.
Para descansar de todo esto. De la presión de decir, uff. Sobre todo, claro, y los desafíos del Red Dead Redemption, que dices, madre mía. Entrégale a Crips, que Crips es el tipo que tienes en el campamento, 4 cadáveres de animales grandes. Pues nada, venga a buscar animales grandes. Yo me cago en la leche. O sea, ahora no aparece ni un solo ciervo. Te recorres, necesitas ciervos, no aparecen. O tienes que cazar 5, no, pescar 5 no sé qué. Es un tipo de pez que hay en el Red Dead Redemption. ¿Qué será que no hay tipos de peces? Y claro, cada uno lo encuentras en una zona determinada. Y cada uno además, pues, le va un tipo mejor de cebo. Ponte tú, te tiras ahí media hora y dices, llevo media hora y solo he pescado uno de los que me piden y el resto son de otra variedad que no me hace falta. Y te has tirado media hora ahí pescando. O sea, jamás me... Dices, los juegos de pesca son aburridos, pero al final te has tirado media hora pescando en el Red Dead Redemption. Y como te metas en el Grand Theft Auto, pues seguramente pasará algo parecido. Así que yo ya te aviso.
En fin, es que eso es... Yo, el Slay the Spire, que ya sabes que estoy enganchado, ya he visto que hay misiones diarias y no las he tocado ni con un palo, porque sea a lo que lleva eso, al lado oscuro.
Sí. No, pero yo creo que las misiones diarias del Slay the Spire están bien, no te van a dar nada, realmente, creo. Pero lo que mola es que digamos que es jugar partidas, pero ya con unas condiciones predeterminadas. O sea, a lo mejor, pues el desafío diario es jugar una partida con la silenciosa, pero ya te han hecho mejor un medio mazo, o a lo mejor resulta que en cada misión pues vas a ir perdiendo vida, o no sé qué, y a cambio te han dado una reliquia super tocha. O sea que son desafíos para jugar al juego de otra forma, digamos. Pero que no te obliga a estar ahí encadenado como si fueses Homer Simpson en la central nuclear. Aquello de recuerda que lo haces por ella, pues lo mismo, recuerda que lo haces por los lingotes de oro.
En fin, es lo que tiene todos estos sistemas nuevos de juegos free to play.
Sí.
Que bueno, y estamos hablando de los buenos. Es decir, de los que realmente puedes pasar completamente de todo ese tema y puedes pasar de comprar nada y puedes jugar igual de bien que los demás. Luego están aquellos que es que si no pagas no avanzas nada.
Claro.
Eso es lo peor. Sí. Pero en general, como oí por ahí una vez, si te encuentras que en el juego hay lo que le llama el double currency, dos monedas distintas, huye. ¿Vale? Porque una será la moneda interna del juego, que podrás ganar simplemente jugando, y otra será, como en este caso lingotes y demás, los que tienes que pagar. Si claro. quieres. Y claro, te encuentras cosas dentro del juego que dicen, no, esto cuesta dinero, pero esto cuesta lingotes.
Claro.
Y los lingotes, básicamente, lo obtienes solo pagando. Porque jugando te tienes que tirar la vida para que te den un lingote.
Pues, claro, no, pues ahora, pues haciendo el desafío este diario, pues llevando esa racha, pues sí, hombre, pues por cada cosita que te den, pues medio lingote está bien. Y luego, al fin y al cabo, el lingote te lo gastas en tonterías, en cosas estéticas, en ropa.
No, es lo que te iba a decir. Y los lingotes de estas cosas sirven solo para comprar cosas estéticas. Es decir, no te afecta realmente a la jugabilidad. Mola. Pero bueno, no te... Y ese es un poco el sistema bueno, el que empleaba también en su tiempo el LOL y todos estos juegos. Dice, bueno, si tú quieres aquí dejarte algo de dinero, porque oye, coño, han hecho un buen juego, tú te lo estás pasando muy bien y tal, voy a soltar aquí mis dinerillos para los desarrolladores. Está bien, los desarrolladores comen, ¿vale? Si tenéis dinero para gastar en ocio, gastadlo. Pero que sea obligatorio, eso ya no, porque entonces... Claro. El que tiene dinero es el que juega con ventaja. Y nada más, esos juegos normalmente al final no suelen durar mucho.
Sí.
Porque si tú juegas solamente gratis, te frustras porque no avanzas y abandonas el juego, entonces deja de haber masa de jugadores y tal. Y estos juegos al final se sostienen de que hay una masa grande de jugadores, aunque la mayoría no paguen. Pero es lo que hace que los que paguen estén cómodos.
Claro, y es lo que pasa en Magic. En Magic yo creo que está bastante bien hecho, y una persona que no se haya dejado ni un solo euro puede lograr un mazo competitivo. O sea, yo ahora mismo estoy jugando con dos o tres mazos, voy alternando y tal, y no me he dejado ni un duro. Solo con las monedas del juego y tal, pues vas haciendo cositas y los sobres que te van cayendo, y dicen, bueno, pues está bien. Me lo estoy pasando bien y no tengo, vamos, no tengo ningún problema ni nada que envidiar a la gente que a lo mejor sí se está dejando pasta. Lo que pasa es que a lo mejor ellos, pues bueno, pues puede conseguir las cosas a lo mejor un poco más rápido. Vale, pero al final conseguir las cosas más rápido es comprar sobres. O sea, lo mismo que ocurriría en el Magic físico. El que más sobres se gasta, pues tiene más probabilidad de tener más copias de las cartas y de montarse mazos con determinados pepinos.
Pues sí. Oye, mira, hablando de GTA, unas noticias que he sacado, que es que son dignas de GTA. Bueno, una es simplemente por el titular. ¿Vale? Sí. Esta noticia se lee en el español y dice, ¿qué está pasando en A Coruña? La ciudad se convierte en el GTA por la desescalada. Y me llamó mucho la atención el titular. Luego el contenido, pues lo de siempre, pues eso, que si peleas, que si robos, que si tal, que si no sé qué, que realmente no sabes si realmente están pasando más crímenes de lo normal o no. De hecho, yo lo que he leído por ahí es que el índice de criminalidad ha bajado. bastante, sobre todo en tema de robos y tal, porque todo el mundo está en su casa. Sí. Aunque bueno, el otro día nos comentó Lorenzo que a un vecino suyo le han vaciado la casa, toque de las narices, porque están pasando el confinamiento pues en otro sitio, en otra casa que tendrán, y claro, esa casa la tenían sin nadie. Alguien se ha enterado y por lo visto llegaron allí un día con toda la tranquilidad, con un camión de mudanzas, con su mono de trabajo, y vaciaron la casa entera. Y se fueron. Y claro, nadie les dijo nada, pues tuvieron un camión de mudanza y la gente cargando muebles, y dice, pues nada, están haciendo una mudanza. Pues no, les estaban vaciando la casa.
Váyatela.
Así que ojo, cuidado si veis camiones de mudanza.
Preguntas primero.
Vale, pero sí, esto nos lo contó ayer Lorenzo cuando grabamos, que le había pasado a unos vecinos. Así que fíjate. Bueno, más noticias de GTA. Me ha encantado. Encuentran en un caserío del País Vasco una colección con más de 20 deportivos antiguos almacenados. Robados. Todos ellos.
Esto es lo típico del GTA, el que te pide la misión de que le consigas coches.
Claro, no, pero es que ves el garaje y es como el garaje que puedes tener en el GTA. Mira, aquí tengo mis 20 coches deportivos. Sí. ¿Vale? Es que ves la foto del garaje y dices, vale, sí. el garaje es una nave. Y nada, todo empezó por lo visto porque el pasado mes de abril pues se denunció el robo de un grupo electrógeno que estaban utilizando una obra y tal y cual por allí en un pueblo. Para llevarse el grupo electrógeno, que pesa 3 toneladas, pues habían tenido que forzar los candados, utilizar un camión grúa, se lo llevaron y tal. O sea, la policía hizo sus pesquisas y dieron con el tema, encontraron al sospechoso que vivía allí en un caserío, tenía una metal y tenía escondido por allí el grupo electrógeno y demás. Y claro, ya al echar un vistazo por allí, vieron la nave que tenía este señor, donde tenía más de 20 coches icónicos de rallies. Varios BMW, un Renault 5 Copa Turbo, un Ford Sierra, un Peugeot 205 GTI, un Lancia Delta, un Mitsubishi Evo, etcétera. Todos con preparación para rally. Varios tenían los números de bastidor falsificados, por lo que lo más probable es que fueran robados. También tenía 2 armas de fuego, munición, tal, en fin, se ve que el señor pues era un prenda estupendo, ¿vale? Y un fajo de billetes embalado en plástico por valor de unos 10.000 euros.
No voy a
faltar. De dudosa procedencia. Porque, en fin, si vas por ahí con 10.000 euros en efectivo, suele ser de dudosa procedencia.
Si vas por el puerto viejo de Algorta, por la zona ahí del puerto marítimo, hay que llevar billetes.
Pues eso, por ahora la Erchancha lo ha detenido como presunto autor del robo del grupo electrógeno, también por un delito de falsificación, por alterar los números de bastidor, otro de tenencia de armas y, en fin, luego en otro segundo registro también le encontraron un taser, unas esposas, munición para las... en fin.
Sí, es muy GTA.
Y han averiguado que los coches procedían de robos perpetrados en diferentes países del resto de Europa. Así que, bueno, pues eso. Encontraron básicamente el almacén de un jugador online de GTA en la vida real. Cuando juegas online, pues eso, eres un mafiosillo de poca monta y tienes ahí tu almacén de coches y tus movidas. Pues GTA en la vida real. Y por último, una noticia que no tiene nada de especial, pero que ha sucedido en mi pueblo, en Valdemoro, así que lo tengo que decir. Porque
hemos puesto tantas noticias del Bierzo que es normal que haya que equilibrar.
En mi pueblo también hay gente que salta al confinamiento y nada, la noticia no tiene nada especial. Uno que detuvieron el otro día que cuadruplicaba la tasa de alcohol e iba circulando por el pueblo a gran velocidad en su BMW, como no. Entonces, pues bueno, pues eso. No tiene más la noticia, pero oye, así en mi pueblo, estoy orgulloso.
Dicen que si en Valdemoro nunca pasa nada.
Pues fíjate.
No pasa nada nunca, nunca ha habido problemas ni de políticos ni nada, ni de corrupción.
Sí, aquí la delincuencia es más de guante blanco.
Sí. Es que está la Guardia Civil allí, entonces la gente se corta más.
Sí, no, es cierto que aquí al estar la Academia de la Guardia Civil, aunque ya no es como, o sea, aquí antiguamente si había una academia de la Guardia Civil, en el sentido de que venían los nuevos pues a pasar la academia y demás, los jóvenes. Ya no, aquí lo que hay son centros de especialidades y demás, pues dan cursillos pues de explosivos, cosas de esas, no sé si hay una unidad ecuestre, en fin, cosas así ya más especializadas. Pero sí es verdad que, supongo que será por temas de que estén haciendo prácticas o lo que sea, es verdad que en este pueblo hay una cantidad de controles de flipar dentro del pueblo. sea, en una rotonda ahí, pues la Guardia Civil haciendo un control y tal, que supongo que es eso, estarán en prácticas o cualquier historia. Pero sí, no, la verdad es que he de reconocer que es un pueblo que es bastante tranquilo, pero eso, aquí la delincuencia es de guante blanco.
Creo que la última vez que estuve en Valdemoro fue para ir al cine, pero la anterior fue para ver un partido de hockey hielo femenino.
Para que veas esa gran infraestructura que tenemos aquí, muy demandada por el pueblo.
Sí, pues...
Señal de la época de corrupción. De repente nos montaron una pista de hielo cubierta aquí en Valdemoro, permanente.
Sí, dices.
Y esto, pues no se puede decir precisamente de que esto sea jaca y haya una gran afición a los deportes de hielo, ¿sabes? No, aquí nadie había visto un partido de hockey hielo en su vida, pero bueno, pues de repente montaron una pista de hielo, claro, ya que la han montado, pues más o menos le han dado utilidad y se hockey y demás. Sí. Pero
oye, que las 20 personas que fuimos nos lo pasamos muy bien.
Pero es que es eso, una pista de hielo pues requiere un mantenimiento enorme, o sea, mantener una capa de hielo en Valdemoro, que está al sur de Madrid, suele hacer calorcete, eso. Requiere un mantenimiento muy superior a una cancha de baloncesto tradicional. Y bueno, pues eso, pues las corruptelas de turno.
Sí, pero bueno, pero está bien también que se construyen infraestructuras para deportes minoritarios.
Sí, pero vamos. A ver, yo recuerdo aquí, sin ir más lejos, yo vivo en una punta del pueblo donde no hay nada. Vale, y al lado no hay nada, básicamente esta zona del pueblo ya no puede crecer porque da a un parque natural. ¿Vale? No sé por qué es un parque natural, habrá algún matojo autóctono o alguna cosa, pero porque realmente no es ni siquiera un paisaje bonito, es un poco secarral y tal,
sí.
Pero bueno, es una zona que está protegida. Y bueno, además, bueno, pues muy bien, está bien, es una zona muy tranquila, pues ya no puede crecer. Mola mucho, pero me enteré que en su momento llegaron a probar en ese parque natural la construcción de un campo de golf y una urbanización de chalés de lujo y demás, por supuesto con el estudio de impacto medioambiental aprobado. Ojo, hombre, hablamos de una zona que es un secarral y vas a poner un campo de golf. ¿Cómo cojones te pueden aprobar el estudio de impacto medioambiental dentro de un parque natural para cambiar completamente el ecosistema? Pues bueno, para que veáis cómo se andaba aquí el tema con la corrupción. Para bien o para mal, llegó la crisis y el proyecto pues cayó en el olvido y ya está. Pero bueno, pues así nos las gastábamos en Valdemoro.
Pero tienes cerca un club hípico.
¿Tengo un club hípico en Valdemoro?
Club Centro Hípico Valdemoro.
¿Dónde está eso?
Pues está en el camino. A ver, camino. A ver qué vea. Buah. Bueno, tienes de todo, ¿eh? Tienes de todo. A ver. Mira, entre la piscina municipal y la estación de la Renfe está el Parque Forestal Cerro del Castillo. Y luego tienes por aquí Escuela de Fútbol de
Valdemoro. Eso es un parque, sí, que hay aquí al lado.
Sí, una escuela de fútbol, un club de tenis y pádel, ostras.
Sí, no, es que por ahí es donde están todas las instalaciones deportivas del pueblo. Está el campo de fútbol con la pista de atletismo y luego, está la piscina municipal y bueno, ya hay cosas.
Hombre, aquí, y el recinto ferial. Pero luego tienes el Camino Valtijarejo.
Hay un cerro de caminos que salen aquí de Valdemoro. Puedes ir andando tranquilamente a Cienpozuelos, a Pinto, a San Martín. En fin.
Pues ahí tienes el Club Centro Hípico Valdemoro. Y luego ya, más lejos ya, cerca del arroyo de la Cárcava, tienes el Pinar Cerro del Portillo.
Sí, ya te digo, todo esto es Parque Natural. O sea, Parque Natural Bolitas del Ayron.
Sí.
Y bueno, pues no sabía que había un centro hípico por ahí, pero vamos, eso es el campo. O sea, todo eso que está haciendo es el campo. Literalmente, ¿vale? Pues sí, habrá un centro hípico por ahí, ¿vale? Había también una granja de cerdos por aquí, pero en fin, el campo, lo que viene siendo el campo,
claro.
¿Vale? Todo eso es al lado del campo.
¿Vale? Todo eso es campo ahora.
Sí.
Ahora todo eso es campo.
Digo, al lado del campo. En fin. Bueno, pues oye, creo que hemos echado el día bien, ¿vale? Que llevamos ya. Yo tenía aquí más cositas que quería comentar que había hecho durante la semana.
Yo también.
Pero no, ya como la semana que viene ya seguramente no demos ni noticias ni nada.
Sí, yo lo vamos a terminar.
iremos mejorando el formato. Y oye, sí. Si la gente tiene ideas para este formato de sábado, porque sí queremos mantener que el sábado sea una cosa así entre nosotros dos y que sea una sección más o menos fija. Así que bueno, se aceptan ideas, ¿vale?
Sí.
Y a todo esto, Michael, no tengo ni idea de qué voy a hablar mañana, como siempre, en el tema del domingo, y me lo tengo que preparar.
Pues ya puedes pensar, ya puedes pensar. Yo tampoco, pero bueno, algo, ya sabes que algo arañaré, como siempre.
Un día de AUPA.
Solo te voy a cerrar con una sola noticia, ¿vale? Que teníamos por aquí. Y es que la terraza de un bar en Alemania utiliza churros de natación para mantener las distancias de seguridad. Estos. Los típicos churros.
La foto es de traca.
La foto es genial. Pues estos cilindros de plástico que utiliza la gente para aprender a nadar, pues lo que hacen es ponérselo a la gente, ponerlos en un sombrero, decirle a la gente en las terrazas que se pongan el sombrero, de forma que estos churros, pues al final, como son bastante largos, les obligan a que mantengan la distancia de seguridad. Y eso, lo más bonito, lo más gracioso es ver a estos señores alemanes ahí con sus gorros y con los churros en la cabeza, pero eso sí, manteniendo perfectamente la distancia de seguridad. Así que, oye, mira, si es que cuando dicen que en Alemania nos llevan años de ventaja, es por algo.
Sí, sí, no, pero la foto es cómica, ¿eh? Las cosas como son. Sí. La foto es muy cómica. Pero bueno, sí, la verdad es que es una noticia graciosa. Pues sí, bueno, antes de acabar, como siempre, animamos la cuarentena, Michael, y hoy el amigo Germán nos trae una cosa muy interesante.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional, en este caso, absolutamente nada tradicional. La verdad, no diría que esto es bueno. Ni siquiera estoy seguro de recomendarlo. De hecho, podría decir que es una obra trunca. Quiere criticar el capitalismo, habla sobre diversas obras de la cultura popular. Pero bueno, estas viñetas que surrealistas son realmente una locura muy, muy divertida. Se llama Diálogos. Lo dirigió Ulo Pikov, es un autor estonio bastante conocido en el circuito de los festivales de cine. El corto no tiene más objetivo que hacernos reír durante los pocos minutos que dura. Mezcla los estilos de Bill Plimpton, de Paul Dries en el dibujo, la locura absoluta de Ivan Maximov, que ya se los recomendé, es un autor, vuelve a animar Ivan Maximov, búsquenlo porque es maravilloso, y de un caricaturista rosarino, argentino, que los personajes son muy parecidos, llamado Max Cachimba, en esta pequeñísima obra absurda, pero muy disfrutable. Ulo Pikov forma parte de la Academia Estonia de Artes y hace más de 10 años que es docente de animación en esa escuela. Para los que seguimos la animación, es una persona muy conocida, escribió varios libros sobre el tema, como Animosofía, escritos teóricos sobre la animación, y una recopilación de cine de animación de la Europa del Este llamado Anti-Animación. Este corto es el más gracioso de los suyos y realmente el menos profundo, porque los otros cortos tocan temas muy, por así decirlo, relevantes. Como siempre, les dejo el enlace para que vean el cortometraje y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, pues ya está, ya hemos animado la cuarentena, ya hemos echado el día y, oye, recordamos los métodos de contacto, que la mitad de los días se nos olvidan, ¿vale? Sí, arroba cuarentena days en Twitter, días de cuarentena @gmail.com si nos queréis mandar un correo, también dejarnos comentarios en el blog, en diasdejuego.com/cuarentena, que por cierto, tengo unos cuantos comentarios ahí que se me ha olvidado decir hoy, para mañana los ponemos.
Bueno, pues para mañana.
Y bueno, pues también en iVoox, en iTunes o donde quiera que nos escuchéis. Y nada, recomendad el podcast a vuestros amigos, hombre, a ver si nos suben las descargas y los comentarios. Y,
claro. Y podemos llegar a mi sueño, que es que hagamos un día solo de leer comentarios, 2 horas.
Para no trabajar, ¿no?
Claro, hombre. Yo tengo varios ídolos en mi vida, pero uno de ellos es Keke. Entonces.
Oye, mira. Trabaja.
Totalmente. Mira, una cosa que acabo de leer, y con esto te lo digo porque sé que te va a gustar. Tú te acuerdas de Star Trek Discovery, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y te acuerdas que aparecían varios actores ahí, pues haciendo el Capitán Pike, el señor que hacía de Spock y todo esto. Uh-huh. ¿Vale? Y Rebecca Romijn, que hacía de número uno de la Enterprise, mientras todavía la capitaneaba el Capitán Pike. Bueno, pues resulta que les han dado una serie. Star Trek Strange New Worlds. Con estos tres, más luego el resto de la tripulación. O sea, que contaría pues los años antes de que Kirk se hiciera con el mando de la Enterprise.
Otra serie de Star Trek.
Otra serie, pues...
Es increíble lo del filón, ¿eh?
Sí, sí, sí. Star
Trek después, era una cosa que estaba ya como medio muerta.
Sí, llevábamos un montón de años desde Star Trek Enterprise, llevábamos un montón sin series de Star Trek y de repente, pues, Picard, Star Trek Discovery y ahora esta. O sea, yo estoy muy, muy contento después de ver esto. Ahora, bueno, a saber cuándo la veremos.
Sí, sí, no, pero oye, mira, está la franquicia viva, Star Wars pues lo van a mantener vivo a base de series, sí. Y bueno, pues mira, las dos grandes franquicias.
El espacio, la última frontera.
Del espacio, la última frontera. La próxima será Star Trek Musk, donde contará la historia del capitán Elon Musk de la primera Enterprise.
Elon Musk descubriendo el primer motor de curvatura.
¿Te imaginas, tío?
Ostras,
y lo vas capitaneando ahí la expedición a Marte.
Sí, pero como, tal y como se le va la olla, yo creo que esto de la primera directriz esta no lo iba a cumplir. Esto de no interferir en los planetas y tal, estas cosas, y ser en el fondo pacifistas, estas cosas. Un señor que ha creado un lanzallamas de bajo coste, en fin.
Sí, simplemente para promocionar una compañía de otra cosa distinta.
Bueno, que nos enrollamos, Paco.
Sí, sí,
venga,
está
mañana fatal más.
Suyo,
está mañana fatal más.
Hasta luego.
Adiós.